8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. Hoy es lunes, arrancando diciembre. Empezamos el programa número 34 de este año, el programa número 168 de la quinta temporada. Nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Ahí nos podés escuchar y dejar mensajes. Tenemos las redes sociales. Ahí nos podés también buscar en el Facebook, en quiero.retruco.radio. También tenemos un Twitter, ese lugar como que raro, Twitter, arroba @QRetrucoRadio. No raro, pero ahí encontrás hay una grieta en Twitter que vos te ponés a leer un poco y nada, bueno, quedará para otro momento. Y tenemos un canal de YouTube que es Quiero Retruco. También un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Creo que no me falta nada más. De las páginas, bueno, te repito, radioretruco.com.ar es donde nos podés escuchar, y aparte podés escuchar otros programas, entre los que están Abrazo de Gol, que es el que hacen ahí José y Clelia, con los chicos ahí del Centro Cultural de Pompeya, y que lo opera Javi Iglesias, que hoy está acá en la mesa con nosotros. Después está Botellas al Mar, que ya va por el tercer o cuarto programa. El último es al embajador de Palestina. Ya lo puedes escuchar en la página. Por otro lado, el programa de la FEPIMRA, que sale todos los martes entre las 19 y las 20 horas, que vienen los chicos ahí de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, de la Juventud. También está Pensamiento Cítrico, es el programa conducido por un lado por Nancy Gianpaolo y por Romina Rocha. También les mandamos un saludo a los compañeros que hacen programa de radio, que tienen sus radios en el interior, a los compañeros de La Chimenea, de Barrio Alberdi, de Córdoba. Por otro lado, a Un Poco Serio, allá en San Lorenzo, en Santa Fe. Frecuencia Llanada, que sale desde Cosquín, Córdoba, y La Tribu del Sur, en Concordia, Entre Ríos. Nosotros salimos acá desde el barrio del Abasto, desde la Casa Cultural Pueblo Libre. Y antes de arrancar con el programa, te cuento que hay dos actividades acá prontamente en la casa. Por un lado, el viernes que viene, el viernes 13 de diciembre, va a estar Julio César Urien dando una charla sobre soberanía nacional. Ellos todos los años sale una, no sé si una expedición, una travesía ahí por el lago Escondido, y ese lago que pertenece al pueblo argentino y está ocupado, no es que está ocupado, se lo ha apropiado Joe Louis, sino que es muy difícil acceder, así que ellos se embarcan ahí y una vez al año recorren el lago. Y por otro lado, después nos va a contar bien Javi, esto es Javi, el día 14 de diciembre, acá va a haber un evento cultural donde va a haber tres o cuatro bandas tocando, una de ellas es Villordo, Sergio Villordo, es
Diego
Villordo. Por otro lado, Spadnote Ciruela, que vienen desde Concepción del Uruguay. Viene gente desde afuera, Papel de Sanitario de San Lorenzo, Santa Fe, y Javi, el Conde Iglesias, también va a estar tocando y va a haber un DJ pasando música. Sí. Así que va a estar linda la noche acá en el barrio de Almagro, en Valentín Gómez 3524. La entrada es libre y gratuita y va a haber algo ahí seguramente para comer y para tomar. Así que después lo contamos otra vez. Estamos acá, nos está operando Carlitos Scali. y está Belén Farías, que prontamente va a ser nuestra operadora principal, a ver si se anima para el año 2020. También hoy nos está produciendo, haciendo las llamadas. Le mandamos un saludo a los que no pudieron venir, por un lado a Sabi y Sabino Ledesma, a Ezequiel Rojas y a Vanina Calegari, que Vanina no se sentía muy bien, así que la tuvo que, la está acompañando, y a José Rey, a Leticia Campanella, a Carlitos Carcavalo, que siempre nos ayudan a hacer el programa. Y a Leticia Campanella, creo que la dije, broma. En la mesa estamos acá Ramiro Rey Méndez, está acá a mi derecha, camisa celeste, el tape Oscar Muñoz, también de Musculosa, Javi Iglesias, que ya se presentó, remera negra también, y bueno, mi nombre es Jerónimo Meinke, estoy acá haciendo Quiero Retruco. Rami, ¿cómo andás?
Muy bien, Jero, muy bien. Ahí tuve la desgracia de leer una, digamos, una declaración del diputado Gabriel Solano.
¿Y qué dice el ex candidato? El
y Gabriel candidato? Solano dice lo que le permite, ¿no? El poder económico. Viste que el poder económico te permite hablar siempre de temas muy subjetivos, y si objetivizás del tema económico o de la estructura económica, solamente puedes hablar de la base salarial. Entonces el hippie, el diputado hippie, nos propone a todos, o hizo un chiste, o no sé qué quiso decir, que si en la Cámara se cobrara 35.000 pesos no quedaría nadie. Imagínate que de estos discursos no son muy distintos a los que constantemente salen del sector macrista, ¿no?
Tratando sí, de similar en el argumento.
Claro, tratando de hacer el Estado un Estado bobo, como hoy en día está, digamos, gestionando. Y bueno, y proponer una sociedad realmente, no como proponemos nosotros los peronistas de felicidad y realización, sino una sociedad donde, digamos, el consuelo de todos es ver que el que está al lado nuestro está igual o peor que nosotros.
Claro, y o sea, eso es bajar los salarios, porque a veces es los aumentos que se dan en ciertos lugares, lo que no se, que son salarios dignos. Lo que no se contempla, que muchas veces es para toda la gente que labura en un lugar, por ejemplo, en este caso en la legislatura.
Claro. Porque,
o sea, cuando se pauta salarialmente, se pauta desde el diputado, senador, en este caso legislador, hasta el empleado. Entonces,
sí, yo más que nada quiero llevarle tranquilidad a la gente que hay otra política que estamos proponiendo. No que los senadores cobren menos, sino que realmente nosotros, es decir, el resto de la población, esté en iguales o mejores condiciones. Claro. Porque hoy con menos de 200 lucas nadie vive dignamente. Entonces la propuesta de Solana, de Gabriel Solano, es bastante deprimente, ¿no?
Mira, uno de los temas que teníamos para hablar acá en la primera parte del programa era en el medio de acá del cambio de gobierno. La semana que viene, ya el lunes, vamos a hacer nuestro último programa bajo el gobierno macrista, y como que desde las PASO para acá se ha suspendido un poco la ejecución, se ha suspendido la discusión. Uno piensa que se ha discutido y todo se está pateando hasta que asuma el nuevo gobierno. Sin embargo, como siempre hablamos acá en Quiero Retruco, siguen los despidos, siguen las suspensiones, la inflación, la verdad que está pegando. En estos últimos días, sin darnos cuenta, hay algún compañero en las redes sociales proponía una campaña que era Navidad sin aumentos, porque mientras nosotros esperamos que asuma el próximo gobierno, aumenta todo. Hoy vos vas al supermercado, ya aumenta desde la nafta, ¿no? En los últimos 15 días hubo entre 2 o 3 aumentos. Ayer a la mañana hubo un aumento, y eso se traslada enseguida a los precios. Y te das cuenta cuando vas a un kiosco. Yo el otro día tuve que pasé por un kiosco y justo estaban cambiando los costos del kiosco, de los productos del kiosco. Y hay gremios que no se conforman con eso, sino que siguen discutiendo el tema de la pauta salarial, porque cuando se fijan unas paritarias se fijan a lo largo del año, y a veces hay entre 2 o 3 aumentos al año. Justo estamos al final del año y varios gremios han fijado cláusulas gatillo en su negociación salarial. Y por ejemplo, te cuento algunos gremios que la verdad que es esto que hablamos nosotros, Rami, que la idea es poner no el piso más bajo sino el piso más alto. y en la lucha de los gremios organizados, mirá los logros que han conseguido para mantener el poder adquisitivo en un año en el que hoy tenemos un 50% de inflación de acá al año pasado, y es lo que se prevé que va a ser un año muy difícil el 2020, ¿no? No esperemos que a pesar del cambio de gobierno haya un gran cambio. Ojalá que se baje bastante, pero por los números que se están manejando en algunas consultoras, por lo que dicen, la inflación continuará y se plantea de acá a 2 o 3 años que se vaya reduciendo. Pero, por ejemplo, la Federación del Petróleo, la FACIPEG y BIO, logró un aumento salarial, que son por ejemplo, en el sector de los trabajadores del gas licuado, de un 4,2%. Que eso te suma a un 9% que habían logrado de un aumento que se adelantó en el mes de octubre, y lograron incorporar también una cláusula de revisión salarial de acá a diciembre si la inflación es superior a lo que habían firmado en ese momento. Camioneros, como hablamos la semana pasada con el compañero Aiperita Longhi, que nos contaba y se confirmó también esta semana, que lograron un bono de 20.000 pesos, en casi el 80% del sector, que esto ya está negociado, ya está firmado, y es algo que vienen consiguiendo hace unos ocho años. Entonces contaba, cuando ahí hay una discusión también en el ámbito de la CGT, es cómo se va a plantear el pacto social, pero los gremios no quieren perder derechos adquiridos. Esto de que vienen negociando hace 8 años un bono, este año lo vuelven a conseguir. Por el otro lado, los compañeros del SUDNA, del gremio de los neumáticos, firmaron ahora un 32% en el último semestre, que se va a pagar de octubre a marzo. Es también un logro importante. Si nosotros lo estiramos y que logra el mismo número, sería casi un 60% el aumento en el año. Pero ahora firmaron de a pagar de acá a octubre a marzo un 32%. Por el otro lado, los químicos, el sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas, lograron un bono de 17.500 pesos, también a pagar en 2 o 3 veces. Y los trabajadores del gas, del STIGAS, lograron un 10% a partir del 1 de diciembre, conformando un 45% de aumento en lo que va del año, y un tremendo bono a pagar también en 2 o 3 veces de 34.500 pesos. Y por el otro lado, los judiciales en el ámbito de la Nación mañana están con una movilización al Palacio de Tribunales reclamando el 10% que se había acordado con la Corte y que el gobierno saliente no quiere firmar. En caso de que no se firme, va a haber paro el jueves para despedir a Macri como se lo recibió a los 2 o 3 meses de asumir.
Che, Jero, ese último del gas, ¿cómo la están choreando?
Y ahí,
para alargar 34 lucas de bono a los laburantes, imagínate.
Y bueno, era lo que hablábamos el lunes pasado, de que eran los grandes ganadores de los sectores, tanto el ámbito del sector bancario, las petrolíferas, las gasíferas y las eléctricas, y el sector financiero y la parte del campo
que se no reparte.
Que es una de las discusiones que se le va a plantear a Alberto Fernández, el próximo presidente, a ver cuál es la reacción de sectores del campo muy concentrados en la intención de elevar las retenciones. Tape, otro de los temas que teníamos es que nos vas a contar es sobre, decime que se me pasó, acá se me traspapé.
Sí, hay dos rubros en los cuales se puede medir el clima económico, ¿no? Una especie de termómetro de la economía real, la economía doméstica, la economía que nos pega a todos. Y serían el de la construcción y el gastronómico. Dos rubros que aparentemente estarían bastante distanciados entre sí, exceptuando también los asados que hacen los albañiles en la pausa de la obra. Pero bueno, bromas malas aparte, son también dos rubros que son muy representativos, muy icónicos, desde el punto de vista simbólico. Quizás por eso tengan tanta importancia. La construcción la asimilamos básicamente al crecimiento, a la expansión, y la gastronomía tiene que ver con la recreación, con la salida, con lo que uno comparte y que hace también a la calidad de vida. De ahí que estos dos rubros se emparenten de alguna manera y sean tan referenciales de la economía doméstica. Bueno, de ahí que los datos que nos arrojan desde ambos sectores sean tan preocupantes. Según el último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, por primera vez desde abril de 2017, están por debajo de los 400.000 puestos formales. Esto completa 6 meses consecutivos de involución en este sector, es decir, cada vez menos trabajadores ocupan puestos formales en la cadena de trabajo de la construcción. El informe también revela que en 21 de las 26 jurisdicciones, en que está dividido el territorio nacional dentro del rubro, la cantidad de puestos de trabajo es inferior al mes anterior, y la principal novedad, puntillosa o precisa, es que el número de empleadores también descendió de las grandes jurisdicciones, que era algo que hasta ahora se había mantenido relativamente con márgenes positivos. Si vamos al sector gastronómico, la preocupación queda reflejada en el cierre de 2.300 bares y restaurantes, lo que implica una pérdida de 150.000 puestos de trabajo. Vale recordar que el titular del gremio, Luis Barrio Nuevo, ha sido un ferviente, y aún lo es, defensor de este modelo que está llegando a su fin. Bueno, parece que el apoyo no alcanzó para transmitirle su optimismo a la rama de la cual él es representante. Aunque desde la UGA aclararon que la mayoría de los establecimientos cerraron en los últimos 4 meses. Unos 600 están ubicados en la ciudad autónoma, el distrito más rico del país, nos insistimos en subrayar, y eso solo representa la pérdida de 15.000 puestos de trabajo. Respecto a esta precisión que cerró en los últimos 4 meses, no sé si tiene alusión en alguna a las PASO o algo por el estilo, pero bueno, ese es el descargo que se hace desde el gremio. En tanto que desde la Cámara, que agrupa a restaurantes, hoteles, confitería, café, ratificaron que el año 2019 fue nefasto en todo sentido y mencionaron como factores negativos el aumento incesante de los costos de mercadería, los servicios públicos y la inflación por encima del 50%, como bien estabas comentando vos. Desde la Cámara también expresaron su preocupación por el cierre de comercios con mucha antigüedad, verdaderas marcas registradas de la actividad gastronómica que han sobrevivido a estas crisis endémicas que atraviesa la sociedad argentina, pero que esta vez no pudieron hacer lo propio. Y algunos que sobreviven lo hacen prácticamente subvencionados por los proveedores, que no actúan de filántropos, sino meramente cuidando su propia supervivencia, porque sabe que es mejor cobrar un poco, o cobrar a futuro, o cobrar algo, antes que perderlo todo.
Claro, claro. Es que la crisis es como una bola de nieve, o sea, si no se logra frenar, como hablamos muchas veces, el tema de la inflación, la tasa de interés, la dolarización de la economía, cada vez se va desarrollando más, y cada vez más sectores, o sea, se va expandiendo en el tiempo. Entonces, lo que vos decías, en los últimos 4 meses el sector gastronómico casi que impactó mucho el cierre, eso lo ves mucho, lo ves en la calle, a medida que ves locales cerrados, aparte en lugares bastante emblemáticos, por ejemplo, no nos tenemos que olvidar que cerró un lugar como La Giralda en la calle Corrientes, y una de las calles donde hay mucho teatro, mucha actividad, también hay otros restaurantes que están cerrados.
Cerró la cervecería, la que íbamos a hacer el After Hour hace hasta unos meses, una cervecería que está por La Valle, de nombre indefinido, pero bueno, venía trabajando cada vez menos hasta que decidió bajar las persianas.
Claro. Rami.
Con promesas de reapertura que nunca
cumplidas.
Bueno, Jero, ¿te acordás de la grasa militante?
Me la acuerdo perfectamente.
Bueno.
Los que venía. Una de las máximas críticas, ¿no? A esto que hablábamos antes, de ese laburo en el Estado. Como que si trabajar en el Estado es una mala palabra.
Claro. Bueno, en cierta manera, esa frase que acuñó, creo que era Alfonsito Dos Pizzas Pratkai, se ha corporizado, digamos, con su contraparte, y ahora tenemos el chetaje militante.
Qué lindo que suena.
Sí, hermoso. Mauricio Macri firmó hace unos días el decreto 788 del 2019, con el inefable jefe de gabinete Marquitos Peña y el ministro de Trabajo y Producción Dante Sica, ni más ni menos, que ratifica el unilateral y fallido intento de modificación del convenio colectivo de trabajo de la administración pública que había suscrito lamentablemente con la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN. En aquel momento la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, había logrado suspender la movida, que de concretarse no solo amenazaba con flexibilizar los requisitos para acceder a los cargos de dirección y coordinación del Estado, sino también la aplicación de aumentos en torno a los 100.000 pesos para sueldos que en la actualidad ya superan los 135.000. Con lo cual, dejábamos de tener la grasa militante medida en términos de remuneración salarial, que ahora iban a estar, digamos, para estos chetos muy bien remunerados. El meollo de la cuestión, como decía Hugo Cachorro Godoy, no es otro que el aumento para un trabajador estatal que cobra 20.000, según la paritaria de UPCN, que firmó un 28% en 5 cuotas, recibía a cambio un aumento de 3.600 pesos, que todos sabemos, los que tenemos conocidos en la administración pública o familiares, en algunos casos, la escasa retribución que están percibiendo por las tareas que desarrollan. Así el gobierno, antes de irse, intenta atornillar en puestos jerárquicos a su propio chetaje militante. Esperemos que nuestro presidente, Alberto Fernández, eche por tierra definitivamente con esto, porque además no encuentra precedentes en la historia argentina de un gobierno que se va a pretender que las líneas de dirección y conducción de toda la administración pública queden en manos justamente, claro, de quien se va.
Claro, aparte son los que bajan la línea política en cada organismo del que están a cargo.
Claro,
es como,
claro,
no sé, yo vengo con mi equipo y ya está todo instalado y no voy a poder realizar ninguna política.
Claro, claro, es como una empresa privada ahora, claro, ¿no? Ellos dejan
los
funcionarios
ya instalados y bueno.
Claro, claro. Siempre lo creyeron
un caso es el de el titular de Telam, que es de apellido Rodolfo Bouzá, el tipo que durante 2 años congeló la paritaria de los trabajadores de Telam y que quiso despedir a 350 personas. El tipo se a punto de salir se toma una jubilación de privilegio por la que cobrará 325.000 pesos. Hizo coincidir para que se pueda jubilar de esta manera y aparte le tienen que pagar una indemnización de casi 1.000.000 de pesos.
Perdóname, ¿en esa misma situación no estaba Lombardi, por casualidad?
Y Lombardi es otro.
Creo que era otro de los chetos.
De los,
¿no?,
chetos militantes que viene trabajando en el Estado desde hace bastante tiempo, ya desde la Alianza para acá, o no sé antes, pero sí me recuerdo de la Alianza, que fue uno de los dirigentes que se reconvirtió en el PRO, terminó trabajando en el gobierno de la ciudad, y cuando el PRO ganó, Cambiemos, ganó la elección para Nacional, fue designado como el secretario de medios. Bastante, aparte, detestable Lombardi.
Sí, tenía una cuenta ahí de Twitter en el cual destilaba odio, ¿no?
Sí, creo que era, dicen que era, que la escribía el que era la doctora Piñata o algo así. Sí, este fue el primer bloque de Quiero Retruco. Hoy vamos a estar escuchando un poco, como nos contaba Tape, música de acá, de Argentina, Latinoamérica y Europa.
Saltamos continente,
nos retiramos a ver los últimos programas, a ver qué nos trae Tape, pero ahora venimos con música de Europa, de Latinoamérica, la verdad que muy interesante. Vamos a tratar de ver si podemos hablar con Cachorro Godoy. Hoy fue el congreso de la CTA, así que vamos a ver si nos podemos comunicar con él para que nos cuente un poco cómo estuvo el congreso. Y por el otro lado, este decreto del que vos hablabas, Rami, y con compañeros de Jujuy, compañeros de Córdoba, compañeros acá de Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos al primer tema musical, Carlitos, y después venimos con Quiero Retruco con la primera entrevista.
Thank you. uno tiene 20 años. Si no hace el esfuerzo, hago, carajo, mierda.
Para algunos fans y historiadores especializados, el reloj marcó la hora cero de la música pesada criolla. Y fue una irrupción en el panorama rockero de principios de la década de 70 que realmente tomó por sorpresa a todo el mundo. Algunas singularidades, era una banda que no pertenecía al establishment rockero, si tal cosa existe, venían del oeste y sin desprovisto de aparato promocional, incluso sin discografía en la calle, llenaban teatros con millares de personas, tanto en el centro como en el conurbano. La discografía, que no tardó en llegar, confirmó este poder de convocatoria, vendieron muchos discos. Era una banda muy popular en cuanto a convocatoria, pero tal vez ese éxito tan fulminante terminó desgastando las relaciones entre sus integrantes en una época que tampoco era demasiado bienvenido, demasiado bien visto la música pesada, ya promediando la década de 70. Pero la leyenda del reloj, que es la que ha perdurado hasta ahora, al punto que todavía con ausencia de sus miembros emblemáticos, caso Willy Gardy, que falleció en un accidente de tránsito hace ya varios años, la banda se sigue presentando y sigue generando la devoción de viejos y nuevos fans de la música pesada.
Gracias. ¿Se sigue presentando?
Se sigue presentando hasta hace no mucho, creo haber visto algún afiche en conciertos de homenaje, conciertos de próceres del rock, digamos, está un poco fuera de contexto para lo que se escucha hoy en día, claro. Pero bueno, para quienes quieren apreciar parte de la leyenda, es una buena oportunidad de poder verlos en vivo todavía. Lo que queda del grupo, te vuelvo a decir, claro. Willy Gardy, que era como el emblema, falleció hace varios años.
Claro, era una banda más de los 70, ¿no?
Una banda bien setentosa, con clara influencia de Deep Purple. Si escuchamos acá, hay mucha guitarra distorsionada, mucho teclado sinfónico con referencias a John Lord, y tenían presentaciones con sonido cuadrafónico, y sonaban tan contundentes como pretendían. Eso generaba la adhesión de público que le gustaba la música pesada, claro. que no encontraba demasiadas alternativas en ese momento tampoco.
Claro. Mientras tratamos de comunicarnos con el primer entrevistado, la primera entrevistada acá para Quiero Retruco, te repito que el 13 de diciembre va a estar dando una charla. Acá vamos a estar recibiendo la Casa Cultural Pueblo Libre, una charla sobre soberanía nacional, que va a estar ahí Julio César Urien. La verdad que va a estar muy interesante. Nos contaba que iba a traer algunas diapositivas para que veamos toda la actividad que ellos realizan defendiendo la soberanía nacional allá en Puerto Escondido.
Un personaje interesante de por sí, ¿no? Sí. Que se extienda un poco en su background, porque tiene mucho para contar, ¿no?
Claro, él fue director de Astillero Río Santiago durante el primer kirchnerismo. Y aún antes tiene una
historia bastante pintoresca, por decir algo.
Claro. Después va a haber al otro día, el sábado, se va a estar presentando acá, también vamos a estar haciendo una actividad donde van a estar tocando varias bandas. Por un lado hay titulada La Fiesta Alternativa acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, donde viene gente a tocar de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, de San Lorenzo, Santa Fe. Y de acá de Capital tenemos nuestro representante local, lo va a estar Javi, ¿no? Javi.
Y Diego Villordo, que viene de La Plata y va a parar acá en la Casa Cultural.
Muy bien, entonces eso va a ser el sábado 14 de diciembre. ¿Tenés algunas noticias ahí, Tape?
Siempre hay, lamentablemente. Lamentablemente en el sentido que nos toca anunciarlas, ¿no? La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, el FESIMUBU, que conduce Rubén García, reclamó la inmediata reapertura de las paritarias en las 135 comunas provinciales y el pago de un bono de emergencia a activos, jubilados y pensionados. El dirigente, quien encabeza un gremio que reúne a más de 200.000 trabajadores bonaerenses, aseguró que fue elevado el porcentaje de pérdida de salario real en la actividad, luego de presidir un plenario de más de 100 secretarios generales del sector.
Rami.
Sí, la crisis de Cambiemos no fue indiferente al cineasta Juan José Campanella, un defensor de Mauricio Macri, que tuvo que echar a 100 empleados de su productora, 100 bares. creadora, entre otros éxitos, de la ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos. El director no emitió punto de vista alguno sobre la noticia, que fue confirmada por gente del medio.
No quiero ser maldito, pero debe ser entre los bares que cerraron estaba este.
Sí, es mal. ¿Y Javi?
IPESA presentó procedimiento de crisis y quiere despedir 54 empleados pagando el 50% de las indemnizaciones. Para los empleados se trata solo de una maniobra fraudulenta y anuncian que hay dinero. Además, señalan que en la planta se dieron este año ingresos extraordinarios, fruto de haber impreso buena parte de las boletas que estuvieron en los cuartos oscuros en el proceso electoral. En IPESA se exprime las revistas Pronto, Gente, Vivir Mejor, Saber Vivir, entre otras.
Ahí va, te repito que nos puedes escuchar en radioretruco.com.ar, nos puedes ahí escuchar y dejar mensajes. También tenemos un canal de YouTube que es Quiero Retruco y nuestra página de Twitter es @QRetrucoRadio. Ahí estamos comunicados con Ismael Martín de Ferroviarios, el primer entrevistado acá del programa. ¿Estás ahí al aire, Ismael?
Martín.
Ismael es otro de tus compañeros.
Sí, Ismael es otro de mis compañeros despedido del Roca, como tanto Luna, Cafieri y Santiago.
Contanos un poco cómo fue esto de los despidos, Martín.
Bueno, los despidos fueron a partir de cuando asume el gobierno este, de Macri. En el 2017, bueno, asumió en el 2015, en el 2017 empezaron haciendo los ajustes con despidos, con artículos 245, 242. Bueno, en mi caso fue con el 245, que después, yo estando bajo de retiro, ni por nada, me echaron. Y después con los retiros voluntarios, por apriete de la empresa y del sindicato, que el señor Pablo Díaz y el señor Vladimir estaban apretando a los compañeros para que haga retiro voluntario.
Claro.
Bien se sabe que tiene que estar esto avalado por el Ministerio de Trabajo y se tiene que hacer el Ministerio de Trabajo y con un escribano público. La empresa faltó todo eso, esas leyes, así que bueno, nosotros nos pusimos en lucha y a hacer las marchas, los bloqueos en Molinete, y bueno, el jueves vamos a hacer, o sea que va a un directivo de la empresa, va a ser, ¿cómo te puedo explicar? Que va a decirlo una línea roca.
Claro.
Digamos que no sé qué hizo, porque lo que hizo fue despedir a 1.500 compañeros del ferrocarril, a dejar 1.500 familias sin trabajo.
Martín, Oscar Muñoz te habla.
Hola, buenas tardes. Oscar.
Buenas tardes. A ver, me interesaría algunos puntos. En primer lugar, ¿desde qué motivo se aduce desde la empresa? ¿Vos trabajás específicamente en la Roca?
Yo trabajé específicamente para la línea Roca, Trenes Argentinos. Toda la mayoría de acá, de los compañeros que somos 1.500 despedidos, directamente pertenecíamos a Trenes Argentinos.
Ajá. Ahora, el Roca, que es el que brinda servicio Plaza Constitución Mar de Plata, es una de las líneas más demandadas del país, al punto que al día de hoy, por ejemplo, no hay pasaje para el viernes. Digamos, no debe ser justamente problema de falta de consumo de tickets.
Mira, en eso no te puedes informar mucho, pero sé que la empresa vendió un montón de pasajes a la costa. Uh-huh. Y bueno, también al margen de esto se espera que cuando se va este gobierno seguir echando a compañeros.
Ajá.
Y bueno, lo tiene apretado, que no quieren que hagan, no se expresen como se pueden expresar, vas a pedir algo al gremio, el gremio le da vuelta la cara.
Claro.
Están trabajando todo con presión.
Claro. No han tenido el acompañamiento del gremio.
Jamás tuvimos el acompañamiento del gremio, al contrario, ellos se sentaron a negociar los despidos y bueno, a dejar muchas familias sin puesto de trabajo.
Claro.
También hubo un gerente de la empresa que fue despedido por el tema de tener un título trucho y malversación de fondos de la empresa. Y eso está prendido junto con el gobierno.
Claro. ¿Y esa ya es una denuncia?
No se hizo denuncia.
No se hizo denuncia. Che, y ustedes están realizando algunas actividades, ¿no? En diferentes de las estaciones.
Sí, nosotros, por ejemplo, hace unos días fuimos a pintar ahí a Temperley, a escribir incorporación a los despedidos del Roca, y recibimos un apriete de la Patota Central, que no quería que pintemos los paredones. Bueno, en ese caso estaba mi hijo de 16 años, que nos da el apoyo, ayudándonos a pintar y eso. Y nos empezaron a apretar, no querían que pintemos. Igual nosotros nos pusimos de pie, le dijimos que estamos en todo derecho. Bueno, por eso al día de hoy hay una democracia que te deja expresar como uno quiere.
Claro. ¿Esto cuándo fue, Martín?
Y esto fue hace 15 días atrás.
Hace 15 días
atrás. Y bueno, también había gente de la Patota Sindical que mató a Mariano Ferreira, que bueno, al margen de eso nos abrimos cuando nos fuimos enterando que estuvieron en la muerte de Mariano Ferreira.
Claro.
Estas dos gentes están negociando con el sindicato la reincorporación, ahora cuando asuma a Fernández. Digamos, no van a ocupar puesto de empleado de Roca, sino van a trabajar directamente para el sindicato.
Claro, o sea, de todos los despedidos, vos decís que el gremio está planteando la reincorporación no a la línea Roca, sino al gremio.
Exactamente, a estas dos personas la van a reincorporar directamente al gremio.
Dos personas.
Karina y el otro muchacho que le dicen Tonfa, que estuvieron, bueno, el chico este Tonfa estuvo en la custodia de Pablo Díaz cuando iba caminando en la vía, y bueno, la señora Karina, que es la mujer de Gallego Fernández.
Claro.
Y es uno de la Patota.
Claro. ¿Y ustedes qué próximas actividades tienen planteadas, Martín, para que nos cuentes?
Nosotros el día jueves, bueno, sabemos que va a bajar el señor Orfila a decir las cosas que hizo en el ferrocarril. No, te digo que hizo un total de vaciamiento del ferrocarril, negocios con el gobierno. Y bueno, nosotros vamos a hacer el día jueves cortar las vías en Avellaneda y pedir que baje la empresa para pedir la reincorporación.
Claro, con la idea de planteárselo también al próximo gobierno.
Exactamente.
Está bien.
Exactamente.
Bueno, Martín, esperemos que esto le funcione, que puedan volver ahí miles de ferroviarios. ¿De qué cantidad de personas estamos hablando?
De 1.500, en este momento somos 1.500 compañeros de la línea Roca, despedidos, y bueno, al margen de cuando asumió el gobierno, que Vidal cerró todos los ramales.
Claro, de los ramales que se cerraron ahí en Ferrovías,
Ferroaire, y bueno, generalmente muchos pueblos se quedaron sin el tren.
Claro.
¿De qué áreas estás hablando cuando hablas de los trenes?
De la parte, lo que era parte de administración, cerró todo. También dejaron a gente en la calle, lo que era ferrovía. Y bueno, y nosotros que somos 1.500 compañeros despedidos,
sí.
Por eso te digo, con distintos artículos y con apriete de la empresa.
Claro, claro. Bueno, Martín, te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un saludo, que hacerlo extensivo ahí al resto de los compañeros y las compañeras, y seguramente nos volveremos a comunicar.
Listo, serán llegados a los compañeros, y bueno, el día jueves nosotros cortamos totalmente el servicio Roca en Avellaneda.
¿En qué horario?
De 9 de la mañana hasta tiempo indefinido, hasta que baje la empresa y negociar la recuperación de todos los compañeros.
Claro. Bueno, ahí está. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Saludos.
Fue ahí un compañero de Ferroviarios, nos contaba un poco de esto que les estaba pasando, de 1.500 trabajadores que fueron despedidos y que el jueves van a hacer un corte ahí en la línea Avellaneda, en la estación Avellaneda de la línea Roca. Carlitos, vamos al próximo tema y después venimos en Quiero Retruco.
sueña con los ríos que conduzcan al Dorado. Hay quien sueña con las fuentes de eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles. Buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Hay quien sueña con el trueno de la caja de Pandora. Hay quien sueña con el rey redentor del Santo Grial. Hay quien sueña con Olimpos donde no entre el mar de Aurora. Y quien sueña con androides más allá del bien y el mal. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles. Buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Hay quien sueña con el tacto de la mano del rey Midas. Hay quien sueña con la piedra del poder filosofal. Hay quien sueña con cruzadas contra infieles en guaridas. Y quien sueña con arenes en la meca celestial. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortunas, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles. Buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, y hazme ver el haz de luz. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, de la cara de tu cruz. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame. Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna.
A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo.
Ah, me estaba escuchando.
Aquellas que dicen que no, me ofende, no les creo nada.
Ah, está
bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero...
Hubo una oportunidad en que Luis Eduardo Aute se puso la careta de Joaco del Garzo, ese personaje que también interpreta Capusotto y que es una especie de parodia del cantautor español por antonomasia y que tiene una mala relación con su público porteño. Y el responsable o el protagonista de la anécdota era este periodista que tuvo la mala oportunidad de preguntarle si el concierto del día siguiente iba a ser tan largo como el anterior. Dio por terminada la entrevista y no más, y me dijo que iba a ser aún más largo que el anterior. Pero tenía mi motivo para hacer la pregunta, porque en la noche del debut había hecho un concierto con más de 25 temas, había durado más de 2 horas, con invitados especiales. Tal vez quería compensar la larga ausencia que había tenido en los escenarios porteños, haciendo gala de su generosidad. Pero bueno, Luis Eduardo, desde acá hacemos las paces y seguramente volvemos a encontrarnos en alguna otra entrevista.
Ojalá, así que bueno, después vamos a decir bien quién le hizo la entrevista al final del programa. Bueno, estamos comunicados con Andrés Fondunclian. Andrés es delegado de La Voz del Interior. ¿Estás ahí, Andrés?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andás? Buenas tardes, Jerónimo Main, que acá desde Quiero Retruco. Bien.
Acá estamos. Bueno, como se puede.
Ahí vos sabés que desde acá del programa ya hace, estos últimos 4 años siempre uno de los sectores más afectados ha sido el de los trabajadores de prensa. Incluso uno de los compañeros que trabaja acá con nosotros en la radio le sucedió algo de esto. ¿Cómo están allá? ¿Cómo han transcurrido estos 4 años del gobierno macrista ahí en un medio emblemático como La Voz del Interior para el resto del país?
Sí, la verdad que, bueno, muy duro, obviamente. Ahora, este es un conflicto que se inició hace 15 días aproximadamente, y creemos que es un coletazo final de estos 4 años, porque, bueno, como ustedes saben, la obra entera pertenece al Grupo Clarín, y bueno, lo que nos vino pasando en estos 4 años había sido... una primera etapa con lo que nosotros llamamos salidas por goteo de distintos compañeros y compañeras que por diferentes razones se fueron yendo del diario, no tanto razones políticas, pero sí, bueno, muchas veces económicas, porque también los salarios de los trabajadores de prensa vienen siendo muy castigados en estos años. Y hace 2 años tuvimos un plan de retiros voluntarios, donde ahí sí la empresa puso dinero de más, digamos, para atentar a los trabajadores, como se hace muchas veces. Y ahí sí se fueron aproximadamente entre 60 y 70 compañeros y compañeras. Y ahora no, ahora fue mucho más, un trabajo mucho más pensado por de parte de la empresa, porque ellos lo disfrazaron del plan de retiro voluntario, pero en realidad fueron llamados, los compañeros, empezó en la parte comercial, y sabemos que están totalmente elegidos a las compañeras que van llamando, por cuestiones que tengan que ver con la antigüedad de muchos de ellos, que son en general compañeros de muchos años, de más de 25, 30 años en el diario, o también por cuestiones de no afinidad, digamos, con los directores periodísticos que fueron los encargados de, por lo menos en la parte de redacción, de armar, digamos, las listas negras, lamentablemente hay que decirlo así, porque no fue la metodología que utilizó la empresa en este caso.
Andrés, habla Javier Iglesias. ¿Ustedes tienen anunciado realizar un paro el jueves?
No, en realidad el paro lo realizamos el pasado jueves fue.
Sí.
Este plan de retiro voluntario se arrancó más o menos hace, nosotros le llamamos retiros involuntarios en realidad, arrancó hace 10 días, bueno, a partir de eso fueron empezando a llamar a los compañeros y nosotros, como Comisión Gremial Interna, empezamos a trabajar la posibilidad de un paro, porque sabíamos que era difícil en su momento también. Veníamos de un año también muy difícil, con paritarias estancadísimas, con aprietes en distintos sectores, en distintas áreas de la empresa. Entonces, bueno, lo fuimos trabajando y finalmente para el jueves pasado, jueves 28... hicimos un paro muy contundente con una concentración en la puerta de la empresa, donde nos acompañaron otros sindicatos, además del sindicato de prensa de Córdoba, que es el CISPREN, estamos acompañando a el sindicato verde gráfico, que también está involucrado, bueno, hay otras organizaciones sociales con las que solemos articular actividades, artistas también, porque bueno, de los compañeros, justamente una de las áreas más afectadas de la reacción fue el área de espectáculos. Entonces, bueno, nos acompañaron varios artistas, algunos muy reconocidos como Rally Barrenado, que vive en Córdoba, bueno. Y se hizo una movida muy interesante que tuvo una gran visibilidad a pesar del cerco mediático de los grandes medios.
¿Hubo mayores despedidos en espectáculos?
Y fue una de las secciones más afectadas. Hubo tres compañeros despedidos en espectáculos. Según el secretario de redacción, era un área que estaba sobredimensionada. Y somos 10 trabajadores, imagínate.
Claro.
O sea, un diario que es un diario con mayor tirada del interior del país, un diario con que la página web es la página con más visitas de los portales del interior del país. Bueno, o sea, no hace falta que diga lo que es el interior, pero
te iba a preguntar eso, Andrés, que nos cuentes un poco, porque a veces acá en Capital no se sabe lo que significa la voz del interior para el resto del país, y o sea, la difusión que tiene. Que nos cuentes al menos brevemente qué es la voz del interior.
Y la voz del interior es un diario que tiene, este año cumplió 115 años, es uno de los diarios más antiguos del país. Y bueno, es un diario con mucho peso en Córdoba, sobre todo, porque bueno, está anclado en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la provincia, tiene mucha llegada. Es un diario que en su momento, en toda su primera parte de su historia, tuvo un tinte siempre más progresista. Claro. Por ejemplo, apoyó la reforma universitaria, que de la que se cumplieron 100 años el año pasado, la reforma universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue histórica también, porque fue la primera universidad que rompió su ligación con la Iglesia. Y en su momento la Voz era como el diario más progresista, había otros diarios en Córdoba que eran más conservadores.
Claro.
Luego, a partir de la dictadura y bueno, con la vuelta a la democracia, siempre estuvo más relacionado con el poder y fue quedando como el diario hegemónico de Córdoba, y ahora en este momento es el único diario de tirada grande en Córdoba. Hay algunos otros diarios, pero han quedado como diarios más chicos, como no sé, Comercio y Justicia, por ejemplo, que es un diario cooperativo, o bueno, otros diarios que quedaron solamente en su versión digital. Y bueno, es un diario que tiene mucho peso, y en este momento, por ejemplo, este año ha recibido muchísimos millones de pauta del gobierno provincial de Schiaretti y del gobierno nacional también, pero sobre todo está muy muy aliado con el gobierno provincial de Schiaretti. Por eso también nosotros en este momento estamos denunciando que el Ministerio de Trabajo de la provincia no ha tomado las cartas en el asunto que corresponden en estos casos, porque más allá de que la empresa disfraza esto de retiro voluntario, se sabe que no es así, que hay que llamar a los compañeros, los aprietan para irse, y el Ministerio, nosotros hemos hecho la denuncia, hemos tenido audiencias y no ha intervenido absolutamente en el conflicto.
Andrés, Oscar Muñoz te habla. Hago propia lo que tu definición de retiro voluntario, yo que he sido víctima de uno y tiene muy poco voluntario, tal cual lo estás definiendo vos. Pero me interesaría abrir un poco más el tema respecto a la hegemonía que mantiene el diario en la provincia, la hegemonía informativa. Por un lado es Vox Populi, que pertenece al grupo Clarín, ¿es así?
Sí, pertenece al grupo Clarín hace casi 20 años. Uh-huh. Y creo que, bueno, yo no estaba en el diario en esa época, pero lo que cuentan los compañeros de aquella época es que era totalmente distinto el funcionamiento antes de la llegada del grupo Clarín y después. Uh-huh. Ahora estamos inmersos en estas metodologías y las formas que tiene el grupo Clarín
para... Sí, información hegemónica. Y también te quería preguntar...
además con los empleados, ¿no? Son,
y también te quería preguntar, si la voz del interior comprende también otras áreas que no es específicamente el papel, la parte de la web, ¿tiene acciones en los canales de televisión o no?
No, en televisión en realidad tiene una sociedad con un canal de acá, que se para el programa, en realidad ahora queda un solo programa político nada más que se emite desde el diario, hay un pequeño estudio de televisión en el diario, esa fue una de las grandes apuestas,
claro,
que finalmente nunca terminó de arrancar, porque el programa deportivo no continuó, bueno, este programa político, lo que pasa es que el grupo Clarín en Córdoba también tiene Canal 12, tiene por lo menos debe tener dos o tres programas de acá de Córdoba propios, además del informativo, entonces sería como competir un poco con su propio, aunque lo hacen también, pero no, y el portal sí, la página web es muy fuerte, es la página, digamos, del interior, de los diarios del interior del país, es la página web más fuerte, me parece, digamos, ahí junto con la Gaceta de Tucumán y la Capital de Rosario, son de las páginas web más fuertes, y tienen una importante, en este momento es uno de los pocos diarios que ha optado por el sistema de suscripción.
De pago, el muro de pago.
Claro, la Gaceta de Tucumán y La Voz, creo que del interior, son los únicos. Ajá. Y bueno, eso también es el modelo al que apunta un poco la empresa, y por eso es que creo que han llamado sobre todo a los compañeros con más antigüedad, que ellos aducen que no se están adaptando a las nuevas formas, aunque sabemos que no es así, porque nosotros incluso eso lo hemos discutido en asambleas y en reuniones con los directivos, y hay muchos de esos compañeros que se han adaptado y que están, digamos, a la par de cualquier redactor más joven también.
Sí, como periodista con cierta experiencia, creo que la adaptación pasó de la Remington a la web, pasó de la Remington a la PC, digamos, si nos adaptamos a eso, el resto son herramientas, el periodismo se transforma como se transforma la sociedad, y uno se transforma con él.
Totalmente, eso sí.
Andrés, para ir terminando, contanos un poco cómo continúa ahí la lucha.
Y bueno, después del jueves, hoy, el viernes hicimos una asamblea con algunos compañeros que estaban bastante, que siguen bastante activos. Hoy volvimos a hacer otra asamblea y la idea es seguir resistiendo, el grupo de compañeros que vamos a seguir en la empresa, porque bueno, lamentablemente la situación económica y el contexto del país no ayuda para que muchos de esos compañeros que fueron llamados, la gran mayoría están arreglando su salida, porque bueno, además que se han aumentado un poco los ofrecimientos económicos a esos compañeros, y bueno, la gran mayoría, además, yo supongo que debe ser difícil cuando algunos los llaman para decirle que no lo quieren más, seguir resistiendo ahí. Yo he hablado con algunos de ellos y bueno, están en esa disyuntiva, y nosotros lo que apuntamos es a fortificar la organización de todos los trabajadores que quedan, que es muy importante para lo que viene, sobre todo porque después del paro uno siempre queda muy movilizado. Este paro nosotros logramos una adhesión en la redacción que no es inédita, en 30 años en el diario nunca habíamos tenido un paro con un 80-90% de adhesión, fueron nada más que los jefes y editores a trabajar, así que bueno, estamos tratando de capitalizar esa movida y seguir ahora con algunas otras medidas de fuerza y ver cómo nos vamos acomodando.
Claro. Bueno, dale, gracias Andrés. Seguramente te volveremos a llamar para ver que nos cuentes cómo se fue desarrollando, y ojalá que sea para el bien de todos.
Bueno, muchas gracias por el apoyo, la verdad que lo necesitamos mucho, y como decimos en todas las entrevistas que nos están haciendo, es fundamental tener el apoyo de los diferentes medios, y bueno, que los conflictos a veces en los medios de prensa tenemos esa barrera que saltar también, así que se agradece muchísimo.
Sí, porque si uno no investiga un poco, busca información, la verdad es que en los grandes medios esto no sale.
No, por supuesto, nada. Así que bueno, seguiremos ahí difundiendo y y bueno, agradecemos muchísimo el apoyo.
Dale, te mandamos un abrazo y bueno, volveremos a hablar.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Andrés Fondunclian, delegado de La Voz del Interior, y nos contaba un poco, más o menos viene sucediendo en todos los medios, Tape, ¿no? Que venimos hablando en el programa, sí, esto de la reconversión, de los despidos voluntarios.
Sí, la reconversión viene después, pero básicamente lo que apuntaba sobre el final de la charla, de la entrevista, es que los conflictos en los medios tienen poca prensa, claro. Si no valga la paradoja, los conflictos de prensa no tienen prensa, no, y tiene. Eso tiene que ver con una cuestión corporativa, incluso entre las empresas, que cuidan sus intereses, no solamente sus intereses, también los intereses ajenos que sienten como propios cuando se amenazan los privilegios de las patronales.
Claro, actúan corporativamente.
Tal cual.
Y esto que quizás alguna vez lo podemos hablar, de esto de la monopolización del grupo Clarín en todo el interior del país, que se empezó a producir a partir de la llegada del fútbol codificado, cuando empezaron a comprar diversos canales de cable en todos los pueblos, muchos pueblos iban y compraban el canal, porque bueno, venía con el paquete del fútbol codificado ya finales de los 90, principios de los 90, 93, 94, que arranca el fútbol codificado. Lo que era, no me acuerdo ahora el canal, pero bueno, venía con esto, ¿no?
TIC.
En TIC era TIC o había, bueno, en TIC.
TIC fue que instaló el monopolio, digamos, del fútbol para llegar al interior. Torneos de competencia, claro.
Claro,
que tiene que ver, en realidad, el fútbol es el mascarón de proa, claro, que se controla la información. Si uno, entre elegir un canal que tiene fútbol y no lo tiene, a menos que sea un fundamentalista del antifútbol, va a elegir el canal que lo tiene, por más, claro, que pueda ver los partidos. Sí, es un plus que viene incluido en el mismo precio y que uno elige por decantación. El tema es cuando detrás del fútbol vienen todos los contenidos informativos.
Claro.
Y una de las campañas que se hizo justamente en contra de la ley de medios era la cantidad de contenidos que se iban a perder en el interior del país si esa ley prosperaba, como prosperó, bueno, entre un poco a los tirones. Y la cantidad de comunicadores que no iban a llegar, no sé, por ejemplo, no iban a escuchar a Nelson Canto en Tilcara o no iban a poder ver a Bazán en Ushuaia, pero lo que no se decía era la cantidad de comunicadores locales que iban a perder espacio, la cantidad de programas informativos que no iban a tener más espacio y la cantidad de contenidos diversos y heterogéneos que iban a perder esos ámbitos locales.
Eso lo que pasa es que una persona que vive en Tilcara, quizás por no, lo que no ve es las noticias de su pueblo y de su región y está mirando lo que está pasando en Buenos Aires con la interpretación de un medio en Buenos Aires como si una noticia, sí, acá en Ciudad de Buenos Aires tendría el mismo impacto de lo que pasa en su región. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos tratando de hablar con el abogado del ingenio Ledesma que se prendió fuego y pasa eso, ¿no? Que la información
está preocupado por el corte de
claro, por el corte de hoy de la línea General Roca, del que hablamos con los ferroviarios, que lo hacen, la verdad, que defendiendo sus derechos, pero como si impactaría lo mismo acá en Capital que allá. Entonces, claro, eso de la cadena nacional del grupo Clarín al final se termina comprobando como una verdad.
Sí, también acá yo quiero agregar, Jero, me quiero meter en la charla del hipismo de estos libertarios, ¿no? Con su principio del libre mercado. ¿Hay libre mercado para transmitir el fútbol?
No, es decir, no, yo lo puedo. Una discusión es que ellos te discuten con la libertad de prensa, pero después te operan con la libertad de...
Claro. Yo quería señalar también el asunto de las marcas, ¿no? En esta fantochada del libre mercado. La marca es una cuestión que se impone a través de exenciones impositivas, solamente para... Es un privilegio y una bendición para las grandes empresas, es decir, que favorece exclusivamente a la concentración del mercado en base a beneficios impositivos y la marca ya excluye ese principio de libertad de mercado. También las patentes, otra cuestión que echa por tierra el tema del libre mercado, y justamente estas licitaciones exclusivas con las que Clarín ha construido este monopolio,
¿no? Claro, no, el monopolio, la cartelización, los oligopolios no son son lo contrario a lo que proponen el libre mercado.
Claro, no existe la libertad de mercado. No existe.
Seguimos acá en Quiero Retruco. Javi, tenés ahí una noticia.
Bueno, ya que hablamos de conflictos laborales con la prensa, el diario El Tribuno, que edita la firma Horizonte Sociedad Anónima, perteneciente a la familia del senador nacional cambiemita Juan Carlos Romero, despidió a 17 trabajadores entre periodistas, personal de limpieza, administrativos y telefonistas. Desde el Sindicato de Prensa de Salta anunciaron un paro para el 6 de diciembre en repudio a la decisión de la empresa y exigiendo la reincorporación. Entre los despedidos se encuentran personas con más de 25 años de trabajo ininterrumpido en la empresa.
¿Tabe?
De Musimundo, 40 despidos en el área de logística de Esteban Echeverría. Ante las nuevas desvinculaciones producidas, los trabajadores bloquearon los portones de la planta ubicada en el distrito gobernado por Fernando Gray. Desde la compañía le dijeron a los empleados que se está atravesando una crisis a causa de la baja en las ventas, haciendo cargo a los trabajadores de la supuesta crisis que padece la empresa. La que fue desmentida del sindicato de camioneros, donde sostienen que las grandes ganancias que tiene el grupo empresario no justifica dichos despidos.
Rami, ¿vamos a una noticia?
Sí, voy a dar una buena noticia, ver, que no está escrita, así que pido disculpas si hay algún faltante informativo al respecto. Salió un buen fallo judicial.
Bien.
La Asociación Gremial de Computación, que hace 25 años estaba tramitando su personería gremial y había sido obtenida a fines de 2018 y después fue revocada misteriosamente en un acto bastante oscuro y sin ninguna causa por el ministro, también bastante oscuro, Dante Sica, fue a debate judicial porque se había revocado y salió fallo de primera instancia favorable a la Asociación Gremial de Computación, con lo cual los compañeros del sector informático, tal vez de confirmarse en segunda instancia el fallo este que dictó la jueza, una muy buena jueza, podrían ver concretado el anhelo después de 25 años de tener un gremio que los represente. Todo esto bajo la conducción jurídica del compañero Rubén Famar.
Ahí vamos a ver si para el próximo programa lo podemos llamar ahí al turco. Carlitos, vamos a un nuevo tema y después venimos en Quiero Retruco.
Thank you. El aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez.
¿Quién le contó?
Eso, lo contaron. Nosotros lo tomamos todos los años la cucharada, pero o el aceite es malo o la cantidad es poca. Algo fracasa.
Me sorprendía no haber programado antes a Santana y bueno, valía la pena subsanar ese olvido involuntario, que es un guitarrista tan original, con una trayectoria de décadas, que irrumpió en la escena allá en Gusto, consagrándose de manera casi fulminante, y en algún punto tuvo que pagar ese éxito con una vida privada bastante desordenada, muy propia de la época, que lo llevó en algún momento a plantearse un camino espiritual alternativo, que estuvo a punto de relegar, de postergar su faceta más conocida. Bien asesorado, le dijeron que, mira, no puedes olvidarte de Carlos Santana porque mucha gente lo quiere. Seguí tocando la guitarra como la gente espera y podés también desarrollar una carrera devocional, orientada a la música de corte más espiritual. Pero nos gusta este Santana, el más caliente, el más latino, el más vibrante, haciendo África Bamba.
Muy buen tema, muy lindo. Gracias, Tape. Seguimos acá en Quiero Retruco. Te repito que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. Estamos comunicados con Federico Paruelo. Federico es médico ahí del Hospital de Niños del Hospital Garrahan. ¿Estás ahí, Federico?
Hola, ¿qué tal? Sí, del Hospital Gutiérrez. Ah,
del Hospital Gutiérrez. ¿Vos sos médico del Hospital Gutiérrez?
Exactamente, residente de pediatría del Hospital Gutiérrez.
Ahí está. La semana pasada, esto fue acá bien reciente, el gobierno de la ciudad sanciona una ley en el medio de una represión afuera de la legislatura y en un trámite casi expreso, un proyecto de ley que se presenta hace 15 días donde modifica el tema laboral de los residentes y de los concurrentes en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Esto es así, ¿no?
Exactamente, sí.
Y contanos un poco, venimos... ¿Cómo sucedió esto?
Bueno, hace más o menos 10 días nosotros nos anoticiamos de que el oficialismo y la Tura había presentado un proyecto de reforma de lo que son las residencias y concurrencias, que bueno, en ese momento nos empezamos a interiorizar, a investigarlo. La realidad es que era una ley que retrocedía en muchos de los puntos que de la normativa actual, digamos, que ya de por sí tiene varias falencias, y esta ley era incluso retrocedía en varias cosas, como pueden ser salarios, formalizaba las residencias como un trabajo gratuito, también en ningún momento, digamos, desde el espíritu de la ley se nos consideraba trabajadores, lo cual implica una pérdida de derechos, digamos, que tienen los trabajadores, como el derecho a huelga, y tantos otros, ¿no? Eso fue, digamos, tratado en comisión. Nosotros fuimos a la comisión, planteamos las modificaciones que nos parecían necesarias. La realidad es que cuando fuimos a participar de la comisión, ninguno de los diputados casi ni nos miraron. Se firmó el despacho y a menos de una semana estaba en recinto el jueves pasado para ser tratada y sancionada, que fue lo que terminó pasando en un contexto de represión, y en donde a los diputados opositores, en este contexto que salieron para garantizar nuestra seguridad, no se les dejó reingresar y se votó en esas condiciones, en una forma muy irregular, digamos.
Claro. Contanos un poco, Federico, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la diferencia entre residentes y concurrentes? Sobre todo porque uno siempre tiene un amigo o una amiga que está estudiando medicina, y cuando termina de cursar, decís, bueno, ya terminó, pero no, viene esto de las residencias, que a veces para nosotros, lo que no estamos ahí en el palo, es un poco inentendible. ¿Cómo funciona esto?
Mira, los residentes y concurrentes somos profesionales recibidos de la facultad de diferentes disciplinas. En general se pone el foco en los médicos, pero también hay muchos profesionales no médicos, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, digamos, muchísimas profesiones, que lo que hacemos es trabajar, digamos, en diferentes hospitales y centros de salud, que es un trabajo que también tiene como una formación en los servicios, ¿no? Claro. Tiene una parte de asistencia, una parte de investigación, una parte de, obviamente, estudio y discusión de cada uno de los pacientes que vemos. Y, digamos, la diferencia entre residentes y concurrentes, la realidad es que una de las diferencias que tiene, y es lo más indignante, es que el concurrente también sostiene el sistema de salud, porque la realidad es que el residente y concurrente son los que vos vas a cualquier hospital y en general te atiende un residente, un claro, concurrente, y la diferencia es que el concurrente no cobra por lo que hace. Claro. Sostiene de la misma manera, pero no cobra. Y no estamos hablando de poca gente, sino de 1.400 personas en la ciudad que no cobran, y 3.000 residentes, ¿no?
Claro, ¿y cuántos años tienen que hacer eso?
Mira, las residencias son variables, hay residencias y concurrencias de 3, 4, 5 años, la mayoría son de 4 años, pero a veces se le agrega, bueno, si hacen jefatura de residentes, y eso se puede extender.
Claro.
Pero más o menos ese es el tiempo que dura una residencia.
Claro, claro. Y a partir de la sanción esta de la nueva ley por acá en el gobierno de la ciudad, contanos cuáles son las grandes modificaciones y cuáles las mayores preocupaciones para ustedes.
Mira, en esta ley lo que se empezó a ver es que, por un lado, nosotros hasta ahora, en la ordenanza que venía vigente, nuestro sueldo estaba enganchado a lo que era el salario de los profesionales de planta, digamos. Es decir, hay un coeficiente bien detallado de cómo se tenía que calcular nuestro sueldo en función de los profesionales de planta de determinado contrato. Eso lo borra la nueva ley, con lo cual se abre la posibilidad de que sean paritarias separadas y a nosotros se nos empiece a perjudicar en relación al cálculo de nuestro sueldo. ¿Se entiende? Es como que se podría empezar a ver perjudicado, sobre todo porque los residentes, los gremios que negocian nuestras paritarias, no hay representación de residentes, claro, digamos, con lo cual somos un sector mal representado y que además no tendría ninguna protección en relación a alguna proporcionalidad con los profesionales de planta. Esa es una de las cosas que vemos como alerta en la ley. Por otro lado, es que formaliza las concurrencias como un sistema de trabajo gratuito, que una de las reivindicaciones históricas que tenemos es que los concurrentes puedan recibir un salario por el trabajo que hacen. Y después hay otros temas que tienen que ver con que las licencias son menores a las licencias que cualquier empleado de la ciudad puede llegar a tener. Existe un régimen sancionatorio bien detallado en la nueva normativa, en donde se detallan sanciones para los residentes y no se habla para nada de los abusos que reciben los residentes, que son el eslabón más débil de toda la de todo el sistema de salud. Entonces hay como una especie de, digamos, se termina penalizando al más débil y protegiendo al más fuerte, digamos, en ese sentido.
Claro.
Digamos, son estos puntos. Igualmente, digamos, por cómo se fue dando toda la discusión y eso, la realidad es que se empezó a dar una discusión que ya trasciende la ciudad de Buenos Aires, que empezamos con apoyos por parte de residentes de todo el país, y se empezó a discutir el régimen de residencias en general, digamos. Cómo el residente trabaja en unas condiciones que no son dignas, que se tienen que revisar, que no puede ser que un residente termine trabajando 70, 80 horas por semana, que cobre menos de 100 pesos la hora, digamos. Y esas son todas cosas que, si bien la nueva ley funcionó como disparador, también se están discutiendo en este contexto, que también necesitan ser revisadas.
O sea, están planteando ya no como una cuestión local, sino a nivel nacional, está pasando lo mismo en todo el país.
Nos estuvo pasando que recibimos muchos apoyos. Bien. Por parte de diferentes residencias de todo el país, digamos. Claro. Evidenciando que es una problemática que nos trasciende a nosotros solos como Ciudad de Buenos Aires. Digamos, esto obviamente nosotros estamos planteando que esta ley se rechace, nosotros planteamos que se nos incluya para la redacción de un nuevo marco normativo, pero digamos, la verdad es que por todos los apoyos recibidos y por el volumen que empezó a tomar la lucha, ya trascendió los límites de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué tal, Federico? Te habla Ramiro.
¿Qué tal?
Acá un poco para clarificarle a los compañeros y a las personas que nos estén escuchando, te voy a hacer unas preguntas más que obvias, pero bueno, residentes y concurrentes, ¿son médicos? Y después, como segunda pregunta, ¿qué relación en cantidad tienen, digamos, con respecto a los médicos de planta? Si tienen establecido, no sé, hay 10 residentes por cada médico de planta, o 4 o 3, como para graficar un poco, digamos, si esa tropa de residentes o concurrentes, digamos, es el que sostiene realmente el laburo de cada hospital o sala de que se esté hablando, ¿no?
Bueno, por un lado, residentes y concurrentes son profesionales recibidos, no solamente médicos, como les decía antes, sino hay médicos, hay trabajadores sociales, kinesiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, son muchas profesiones médicas y no médicas, pero ya estamos recibidos, digamos. Estamos haciendo como una formación de posgrado, digamos, en ese sentido.
¿Son tan profesionales como los médicos de planta o...?
Exactamente.
Está bien.
Exactamente, sí. Y la segunda pregunta que me hacías, que tiene que ver con la relación, la realidad es que es muy difícil establecer esa cuenta, porque imagínate que hay mucha variabilidad entre los diferentes servicios, ¿no? O sea, vos tenés, claro, servicios quizás de consultorio, en donde tenés más médicos de planta, y la internación está mucho más sostenida por residentes, con lo cual esa relación hace difícil. Y si te dijera, creo que hay más médicos de planta, digamos, nombrados, pero residentes, estamos hablando de un número de 5.000 residentes en la ciudad, y que en realidad en lo que hace a internación en muchos casos son los que terminan sosteniendo. De hecho, nosotros estamos planteando la medida de no cubrir guardias en gran cantidad de servicios y hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, y se está evidenciando una limitante en poder cubrir esas guardias, que si bien están garantizadas, hay una dificultad porque justamente el sistema está hecho para que el residente lo sostenga, aun cuando el trabajo del residente, por más que esté recibido, tiene que ser un trabajo supervisado, es decir, Claro, el residente no tiene que estar solo en los servicios, el residente tiene que estar supervisado por un superior porque justamente se está formando también. Claro, o sea, uno que trabaja supervisado. Con lo cual, digamos, todas las dificultades que está teniendo el sistema de salud ahora, que en muchos casos se plantea, tienen que ver con eso, con que en muchos casos se deja al residente sosteniendo el sistema de salud y no está la estructura de planta preparada, con guardia preparada, como para sostenerlo en paralelo.
Claro, claro, Federico, para ir terminando, contanos a ver cómo piensan que sigue esto, si tienen algún canal de comunicación con el gobierno de la ciudad. La semana pasada hubo movilizaciones, a ver cómo continúa.
Bueno, nosotros hoy tuvimos una reunión con la ministra de Salud, la verdad una reunión en la que no nos pudimos poner de acuerdo porque la ministra presentó una sugerencia de modificaciones mínimas en contexto de una reglamentación y nosotros lo que queremos es que se vete la ley, digamos, con claro. Lo cual no hubo un acuerdo. Estamos esperando una nueva comunicación como para ver cómo podemos avanzar en este sentido.
Dale. Te agradecemos mucho por la nota y bueno, seguramente nos volveremos a comunicar.
Perfecto, muchas gracias a ustedes por difundir este tema.
Dale, fue Federico Paruelo, médico residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y nos contaba un poco esto que pasó la semana pasada de se sancionó una ley que le modifica las condiciones de trabajo en el medio de que cuando los legisladores de la oposición salieron fuera del recinto porque le estaban pegando a todas las compañeras y compañeras que estaban afuera, el gobierno del PRO, que tiene quórum propio en la legislatura, sancionó la ley.
Sí, yo me estaba dando cuenta de una cosa. Yo pensé que había una sola cosa peor que Macri, que era ¿qué? María Eugenia Vidal. Pero ahora veo que son dos.
¿Qué son?
Horacio Rodríguez Larreta se suma.
Y aparte son inflexibles los tipos, porque el año pasado cuando se modificó el tema de los profesorados, a pesar de la movilización de todos los sectores, la ley igual salió. Por lo tanto, cuando resuelven ir para adelante, van y no aflojan los tipos.
Sí, no les importa nada.
No les importa nada y bueno, fueron elegidos hace tres semanas por el 54% de los votos de acá, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
De los que no pagan expensas, ¿no?
Claro.
Que están, el 65% de los habitantes de la ciudad está debiendo expensas.
Ahí está.
Y lo votan igual.
Y lo votan igual. Vamos con una noticia, Javi.
Sí, la Unión Ferroviaria anunció un paro total de actividades para el miércoles 4 de diciembre que afectará a los trenes de corta y larga distancia de las líneas Belgrano, Cargas, San Martín y Urquiza en reclamo por la regularización y el traspaso de los trabajadores que desempeñan tareas efectivas en la empresa SOFE y que se encuentran irregularmente bajo la órbita de la empresa de CAP-SAPEM.
Atirra anunció puntos de encuentro para avanzar en el debate por la recomposición salarial de los trabajadores lecheros, que viene sufriendo la embestida de la inflación superior al 50% anual. Las seccionales del gremio lechero convocaron a asamblea de distintos puntos para tratar las paritarias de los afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, esto es Atirra.
Ahí va, Rami.
Sí, el gobierno respondió con una conciliación obligatoria el anuncio de paro de Satsai. La medida estaba prevista por el gremio que iba a repetir retención de tareas durante las jornadas de jueves y viernes en todos los canales de cable del país, como lo ha venido haciendo en los últimos meses. Ante esta situación, el gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene el Sindicato Argentino de Televisión, SATSAI, y la Asociación Argentina de Televisión por Cable, ATVC, en la negociación por recomposición salarial estancadas desde hace largo tiempo.
Es un otro conflicto que se va a tener que hacer cargo el gobierno que viene a partir del desastre que deja al país en los temas sociales, económicos, en todos los sentidos, ¿no? No hay poquitas cosas para aplaudir o contar como algo positivo.
Yo no tengo nada.
No, nada.
Lo lamento mucho, no quiero sonar extremista, pero la
no,
verdad...
yo justo mira lo decía, me quedé pensando. Y
eso se llama silencio de radio, cuando uno no sabe qué decir.
Claro, me fui quedando sin encontrarle algunos argumentos. Así que bueno, Carlitos, vamos a un nuevo tema y después cuando volvemos en Quiero Retruco, con el Memoria de los Trabajadores.
mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, que je trouverai. Et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Et mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
Londres ha organizado todo, han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras y comprometido gravemente el crédito del país en el exterior. Después de derrumbar el valor de la moneda, arruinar la economía privada y paralizar los planes produciendo perjuicios incalculables, para terminar tiranizando al pueblo y entronizar la injusticia social y el sometimiento a los poderes foráneos de la antipatria.
El mosquetero de la canción francesa, suelen endosarla este Francis Cabrel, y la verdad que La iconografía responde bastante a esos personajes pintados por Alejandro Dumas en las páginas inolvidables de Los Tres Mosqueteros. Francis Cabrel, un personaje, un heredero, sí, de una tradición de la chanson francesa, que tiene allá a lo lejos a Brassens, a Jacques Brel y a tantos otros en su historia.
Gracias, Tape. Seguimos en Quiero Retruco. Te recuerdo que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, que tenemos un canal de YouTube que es Quiero Retruco. También tenemos un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Ahí en la página nos podés dejar los mensajes. Después ahí en el próximo bloque vamos a ir leyendo los mensajes que nos dejaron. Un Twitter que es @QRetrucoRadio y una página de Facebook que es quiero.retruco.radio. Te recuerdo que el viernes que viene hay una actividad acá en la Casa Cultural Pueblo Libre. Tanto el viernes hay una charla de Juan Urien, de Julio Urien.
Julio César.
Julio César Urien, y el sábado una jornada musical que van a estar tocando varias bandas. Ahora nos venimos con una nueva edición de el Memoria de los Trabajadores, hoy otra vez en la voz de nuestro productor general, de José Rey. Está dedicado a la primera huelga general ferroviaria en la Argentina, que se realizaron en los talleres de Tolosa, en La Plata, en agosto de 1896. Porque hay que recordar que todo no empezó cuando nosotros llegamos, sino que acá recordamos a los olvidados.
Primera huelga general ferroviaria, Tolosa, en las afueras de La Plata, 10 de agosto de 1896. Una lucha épica memorable que marcó los inicios del movimiento obrero argentino, porque la historia no empieza cuando uno llega, sino que hay un largo camino recorrido por generaciones que nos precedieron. Fue la primera huelga de carácter general y se inició en los talleres ferroviarios de Tolosa. Se luchaba por la jornada de 8 horas, la supresión del trabajo a destajo y otras reivindicaciones inmediatas. La huelga, declarada el 10 de agosto de 1896 por los trabajadores de los talleres de las empresas ferroviarias británicas, fue sin duda la más importante registrada hasta entonces, una lucha épica memorable. Como antecedente histórico podemos decir que corresponde a la fraternidad el honor de haber sostenido en 1888 la primer huelga de la línea del entonces Ferrocarril Buenos Aires-Rosario, que en ese momento era llamado Ferrocarril Central Argentino y luego sería la línea Mitre. El origen de dicho conflicto fue la detención arbitraria de un compañero maquinista de la citada empresa con motivo de un accidente en el que perdió la vida una persona en la localidad de San Martín. Al influjo de las luchas que sacudían el país e influyeron en el ánimo colectivo, los obreros de Tolosa reclamaban en agosto de 1896 la implantación de 8 horas de trabajo sin modificación en los salarios, la supresión del trabajo por pieza o a contrata, la anulación del trabajo en los días domingos y el pago doble de las horas extraordinarias que, por otra parte, solo serían realizadas en casos excepcionales o de fuerza mayor. Debe tenerse en cuenta lo que ocurría en aquellos tiempos en que los directorios ferroviarios obraban en este país como si estuvieran en dominio de la corona británica. Es factible reconocer que llenábamos los requisitos de colonia como país económicamente dependiente y que estos empresarios ingleses operaban como colonizadores. El circuito de dependencia se activó formalmente por las leyes concesivas otorgadas por los gobiernos prooligárquicos, funcionales a la clase dominante y a los designios imperiales. Cuando hoy se las analiza, se percibe el rol que cumplían los ferrocarriles en este circuito comercial que integraba regiones para la explotación dependiente con fundamento en la ganancia sobre el sacrificio de los proletarios sumidos en la miseria y en la expoliación. Corría el año 1896 y por primera vez en la historia de las luchas obreras por la conquista de un mundo más humano, un movimiento de carácter general sacudió a la nación al paralizarse el trabajo en los talleres ferroviarios de Tolosa, considerados, junto a los talleres Solá de Barrancas al Norte, los de mayor importancia en el país. A esta gesta habrían de sumarse otros compañeros ferroviarios de otros departamentos y líneas ferroviarias, que en una acción que los enaltece, adhirieron en forma solidaria a esta protesta y participaron en la lucha por la dignificación de la causa de los trabajadores. Era la respuesta del movimiento obrero ferroviario a la prepotencia colonial, a la diferencia de los gobiernos cipayos que administraban el Estado Nacional. En agosto de ese año, los trabajadores de los talleres Tolosa presentaron un pliego de mejoras a la empresa. Motorizó la petición una organización llamada la Sociedad de Mejoramiento Social de los Trabajadores, constituida por varios centenares de obreros de talleres Tolosa. El petitorio elevado a la empresa con las reivindicaciones demandadas le daba un plazo prudencial a la empresa para responder a las peticiones. La respuesta fue una rotunda negativa. La actitud patronal recibió una inmediata y digna sanción por parte de los trabajadores. El 10 de agosto estalló la huelga en los talleres de Tolosa. 700 operarios y peones pararon a primera hora. Un inusitado despliegue de fuerzas policiales fue la contestación de los empresarios colonialistas británicos ferroviarios. A las 9 horas del citado día, los obreros abandonaron el trabajo y en número aproximado de 700 se dirigieron al local social de su organismo, situado en la calle 1 entre 35 y 36. Allí se llevó a cabo una entusiasta asamblea que acordó en forma unánime mantener la lucha en defensa del derecho de los trabajadores, concretado en el petitorio elevado a la empresa. Además, se solicitaría la ayuda solidaria de los compañeros de todos los talleres ferroviarios de la República Argentina. Los ajustadores de los talleres de Caballito siguieron el ejemplo y adhirieron inmediatamente al paro. 3 días después de la declaración de la huelga por parte de los trabajadores de Tolosa, 1000 compañeros de los talleres de Solá se reunieron en el viejo local de la calle Australia 1135 y resolvieron elevar a la empresa un pliego de condiciones idéntico al formulado por los compañeros en huelga. En esa asamblea de los operarios ferroviarios hablaron el emblemático Adrián Patroni y el entonces estudiante de medicina José Ingenieros. La fraternidad no adhirió al movimiento, aunque se comprometió a sostener económicamente a los huelguistas. Esta actitud de los maquinistas dejó un sentimiento de frustración. En estas instancias aparecen acciones que revelan la potencialidad de las organizaciones de los trabajadores. Nos referimos al acatamiento del conjunto de los trabajadores de las decisiones de las asambleas, más allá de las discrepancias que puedan existir. El nombramiento de delegados portavoces para desplegar las consignas en todas las direcciones e inducir a los compañeros para ampliar la protesta y lograr mayor efectividad. La negativa de la compañía británica provocó el paro del personal ferroviario de Solá. Al poco tiempo, el conflicto se extendió a los talleres de los ferrocarriles Sur, Oeste, Buenos Aires y Ensenada, Central Argentino, Buenos Aires Rosario, Rosario y Pacífico, Santafesino, Central Norte y Córdoba. Se solidarizaron los ferroviarios de talleres de Quilmes, Junín y Rosario, de los talleres particulares de Bosch, Shaw y Phoenix, fundaciones que hacían trabajos para los ferrocarriles. Estas fundiciones estaban ubicadas a lo largo de la traza ferroviaria. El personal de cambistas de La Plata y Tolosa y cuadrillas volantes también de esta localidad. También adhirieron los obreros de la fábrica La Negra y los astilleros La Platense. El 15 de agosto la huelga siguió propagándose y allí estaban los trabajadores en la fábrica de alpargatas, junto a los operarios de los talleres de los tranvías, los carboneros de Almirante Brown, Casa Amarilla y Constitución. Las asambleas determinaban petitorios y designaban comisiones para conectarse con todos los sectores. Las patronales comenzaron a preocuparse y requirieron del gobierno una actitud más dura, porque el circuito de producción y comercialización estaba siendo alterado por la protesta de los trabajadores. En Tolosa, Quilmes, Barracas, Campana, Caballito, Junín, Victoria, Rosario y otros talleres se sostenía firmemente la posición de la clase trabajadora. 20.000 trabajadores se lanzaron a la huelga general. Fue el primer intento de ese carácter tratando de vencer la intransigencia de los empresarios colonialistas británicos y del Estado cómplice conducido por Roca, que aunque no era presidente, manejaba la política nacional desde la jefatura de su partido, el PAN. Toda esta movilización se concretó sin tener aún una organización nacional que coordinara las fuerzas. Los operarios de Tolosa tenían de delegado general a un mecánico de origen catalán que pasó por Córdoba y Rosario, donde 300 trabajadores avanzaron sobre el puerto para paralizar las actividades. En el fragor de la protesta, los huelguistas de Tolosa comenzaron a combatir a los carneros y a hacer sabotajes. Mientras tanto, seguía la lucha y los obreros de Bragado, Bursaco, Flores y la fundición El Carmen adhirieron también. En este marco las cosas se complicaron para los patrones por la huelga de las mujeres alpargateras de la fábrica La Argentina, que estaban en asamblea permanente. En Barracas al Norte las principales fábricas habían apagado sus fuegos por no tener un solo hombre que les trabaje. Algunos empresarios, como el señor Gibelli, propietario de una fundición de hierro, cedieron ante las demandas y mejoraron las condiciones laborales. Carentes de vinculación entre sí, las escasas organizaciones sindicales constituidas de ferroviarios procuraron establecer relaciones entre ellos tendientes a unificar y dirigir el conflicto a fin de asegurar el triunfo de las justísimas reivindicaciones que se defendían. Al mes y medio de la lucha, en septiembre de ese año se realizó una reunión del citado comité en el cual se sancionó la siguiente resolución. No se reanudará el trabajo hasta que las empresas accedan a los pedidos formulados. No se aceptará arreglo parcial alguno. Toda propuesta de arreglo será considerada por la Asamblea de Delegados, la que informará después a las Asambleas Generales. El movimiento siguió en pie, sostenido por los obreros de los talleres de Solá, Tolosa y Junín. La carencia de recursos, la miseria que abrumaba a los compañeros y a sus familias y la implacable persecución de la policía al servicio incondicional de los británicos quebraron al fin la enérgica firmeza de los huelguistas, auténticos héroes del movimiento obrero. La huelga quedó circunscripta en último término a los compañeros de Solá. Estos debieron arriar el pabellón de lucha no como vencidos, sino como una derrota circunstancial. Años después, los ferroviarios lo volvieron a desplegar, haciéndolo flamear en innumerables batallas. Hay que destacar la presión que empresarios y Estado ejercieron en su contra. El último reducto, los talleres Solá, sostenía la lucha y los obreros, junto a sus familias, concentraban sus fuerzas, que llegaban a 3.500 personas, para impedir el ingreso de los rompehuelgas. La entrega de estos compañeros sobrepasa todo cuanto se piense en materia de espíritu de lucha y de sacrificio. Ni la presión policial, ni el hambre en sus hogares, ni las perspectivas de represalias podían doblegar su energía y su firme sentir solidario. Finalmente, agotados todos los recursos, próximos al límite de su resistencia y ante la amenaza de la llegada de rompehuelgas de Italia, la medida de fuerza se dio también por terminada en los talleres Solá. En las zonas fabriles de la capital, además de los mecánicos, se habían incorporado espontáneamente a esa huelga solidaria los obreros de los talleres de fundición, los tipógrafos, zapateros, panaderos, alpargateras, telefonistas, carpinteros, albañiles, sastres, constructores de carros, obreros del puerto Madero, los trabajadores de las usinas de gas y muchos más. Según informó el diario La Prensa, estos gremios estaban aferrados más que nunca en no trabajar si no se les conceden las 8 horas a algunos y no se les concede también el aumento de salarios, por entender que es muy escaso el que reciben. Entre los trabajadores que se sumaron a la huelga, a esta huelga solidaria con los ferroviarios, también es importante destacar que lo hicieron las obreras alpargateras de la fábrica La Argentina, siendo esta la primera vez en la historia de nuestro país que mujeres asalariadas abandonaban sus tareas. La huelga se extendió por varios meses de duras alternativas y angustiosa espera. La resistencia duró, para esos tiempos de organización del movimiento obrero, muchísimo tiempo. En algunos casos fue cediendo, pero de cualquier manera fue heroica. Esta es la historia de la primer huelga general ferroviaria, agosto de 1896.
Yeah.
muñeca brava esta Claudio Puyó, y la conocemos muchos por su largo desempeño en la banda de Páez, con quien no terminó en muy buenos términos, y sin embargo había, tiene una discografía acotada pero muy interesante, de la cual rescatamos este Hundiéndome en la Derrota, una alusión a ese sexo, drogas y rock and roll que le tocó vivir en otra época en la península española.
Ahí va, Tape, gracias. Muy buena la música de hoy, la verdad. Arrancamos viajando, salimos desde Argentina, dimos la vuelta por escuchando Santana por América Central.
Después cruzamos el charco,
nos fuimos a España, Francia.
Y estamos de vuelta acá en el Abasto.
Como corresponde.
A Porteñolandia. Rami, ¿tenés ahí un mensaje?
Tengo unos mensajitos.
Dale, yo también tengo uno. Andá vos primero con uno, después voy yo.
De Aníbal de Mar del Plata, que nos escribe para decirnos de la gratificación que tiene por la noticia que dimos de la Asociación Gremial de Computación. Y dice que además de los saludos al doctor Famá, que no nos olvidemos de Agustín Tosco, el actual secretario general, y toda la comisión directiva que lo acompaña, y todos los compañeros que a lo largo de 25 años estuvieron luchando para sacar esa personería.
Ahí va, yo te leo uno de José Pentivolpi, que conduce ahí, siempre nos escribe, le mandamos un saludo, que siempre nos escribe acá en www.radioretruco.com.ar, y nos dice: hola compañeros, saludos a todos, a Jerónimo, a Oscar, a Carlos y al semillero Javier, el Conde Iglesias, conducción, ojo con el serrucho, dice Javi. Vos viniste hoy, la primera vez que participás en la mesa, y ya viniste con el serrucho, Javi.
Bueno, digamos que sí.
Ah, bueno.
Che, tenemos uno acá que es
un
digno.
¿Un mensaje más?
Sí, sí, es digno de mencionar porque es un arrepentido, Alberto de Mar del Plata. Nos dice: fui ferviente macrista y me quiero matar. No sos el único, Alberto, ya va a pasar.
Ahí va, ¿tenés alguno más?
Sí, el tal.
Bueno, le mandamos un saludo ahí al compañero y esperemos que...
El bajo.
Dale,
el Tano Luciani de Tucumán, saludos a todos los compañeros que hacen Radio Retruco. Gracias, Tanito.
Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Ahí nos quedamos con ganas de hablar con el abogado del ingeniero La Esperanza, que no nos pudimos comunicar de lo que sucedió la semana pasada, el accidente, a partir de un accidente, de un incendio ahí en el ingenio, fallecieron 12 compañeros, repitiendo que hay algo que no se habla en los medios de comunicación, es de las muertes, la cantidad de muertes por accidentes de trabajo que se producen día a día de la agrupación Basta de Asesinatos Laborales. Tenemos que recordar que hoy es un promedio de cada 20 horas muere un trabajador o una trabajadora, sin contar los que sufren accidentes, a veces accidentes de un nivel que después no pueden volver a trabajar. Y eso es algo que no aparece en ningún lado, siempre o cuando hay alguna noticia no se habla de que es un trabajador, de que no es un accidente de trabajo, ni que tampoco... Siempre, muchas veces le buscan la vuelta mediáticamente a que la culpa la tiene el trabajador. Rami.
Sí, esto producto de la flexibilización laboral del ingeniero Mauricio Macri y...
Y allá en Jujuy, del gobernador de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, que al ingenio se lo vendió a un grupo que se había comprometido a pagar en el contrato lo paga a 15 años, tenía que pagar la primera cuota de $2 millones, no lo hizo, aduciendo que había invertido $3 millones en el mismo plazo que tenía que pagar la primera cuota. ¿Qué pasó? Los trabajadores cuentan que esa inversión no se ve, y hace la semana pasada, ¿con qué se paga la falta de inversión, entre otras cosas, en seguridad e higiene? Con la muerte de 12 trabajadores. En principio no se sabe el número, y después las otras personas que sufrieron graves quemaduras. Nos vamos, fue el programa número 34, el 168 de la quinta temporada de Quiero Retruco. Estuvimos acá en la mesa, mi nombre es Jerónimo May, que estuvo acá Ramiro Rey Méndez, Oscar Muñoz, Javi Iglesias, por primera vez acá en la mesa, así que esperemos que te quede, Javi. Nos estuvo operando Carlitos Scali, también estuvo Belén Farías, que le mandamos un beso, se fue para la casa, estuvo haciendo los llamados, así que gran productora Belén, le mandamos un saludo a Leticia Campanella, a José Rey, a Sabino Ledesma, a Carlitos Carcavalo, que son todos los que nos ayudan a que nosotros podamos llevar adelante el programa. También a Ezequiel Rojas, hoy no pudo estar con su columna, la tenía que acompañar a Vanina, que no se sentía muy bien, así que le mandamos un saludo a los dos. Y bueno, nos escuchamos el lunes que viene en el último programa de la era Macri. Por suerte llega a su fin y esperemos que... O sea, queda el piso. Hay una mentira ahora que está diciendo que deja la vara muy alta. Yo creo que la vara queda muy bajita para construir un proyecto que le dé la posibilidad a una nueva generación de argentinos y argentinas de conseguir un laburo decente, que al final es que lo que le ordena la vida y tiene que ser la tarea de cualquier tipo de gobierno, que es crear trabajo.
La vara nos castigó duro por la espalda, si claro, te referís.
Claro, dándole
no
la
sé
vuelta,
si quedó baja o, si, o alta.
Si le encontramos otro sentido también, la vara fue, nos han castigado bastante en estos 4 años. Esperemos que no vuelva más. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Nosotros tenemos una frase que los trabajadores no nos vamos al vaso.
Y el sol brillará sin preguntar. Crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. Novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida. Y las mañanas el sol aquel.
Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.